Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784, porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agendá y probá.
Darwin, buen día para usted, ¿cómo le va?
¡Hola, hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo se le va plantificando el día, señor?
¿Cómo se va
plantificando?
¿Cómo se le va mostrando el día?
¿Cómo se les aparece? ¿Cómo se les materializa el día, señor? Hay un comienzo espantoso. El que tiene todo el café, señor. El comienzo de día que uno tira todo el café, que es para ir a acostarse a dormir y levantarse al otro día. Ya está, esto arrancó mal, no va a mejorar.
Es para jugar los resultados del día.
Sí, claro, simularlo, señor. Simular.
Resultado.
Resultado
listo.
Directo.
3-0 abajo, listo.
A dormir,
vamos mañana.
Ya está. Todo, señor. Le pegué porque vi que es el platito del microondas. ¿Por qué tiene un relevecito ahí el plato del microondas, señor, en el final?
¿En el borde para arriba, dice usted?
Sí. ¿Por qué tiene un relieve? ¿Para cagar a la gente?
Y no, como forma de contener algunos líquidos que se derramen, por ejemplo.
Sí, pero me provoca el derrame de todos los otros líquidos. Pero yo no pongo la sopa arriba del plato del microondas, yo la pongo adentro de un plato, ¿entiendes?
Me voy a hacer putear.
A ver, adelante.
Darwin, está siempre pronto. No hay ningún motivo, Darwin, que no se llame 5 minutos más para calentar un café en el microondas. Haga el café mañana y tome de la cafetera. Primera hora y haga.
Ya lo hice, ya llame, pero lo que pasa es que.
Se levantó a las 4, perdón, entonces me callo. No, pero
sí, claro,
se le enfría.
Es lo que tiene que hacer, ¿eh? Y claro, ¿cómo no se me va a enfriar, señor?
Porque después no
lo tomo todo de. No me lo sirvo.
Hace una cafetera y después la va.
Señor, me lo pongo en una taza y voy tomando y si lo tengo que recalentar cada tanto.
La propia taza.
La taza que está tomando.
¿De qué estoy hablando?
Bueno, entonces tiene un problema de taza, le consigo. Usted sabe que trabajo con gente de esto, que son los que nos consiguen los termos. Y esto que tengo acá, le
pero
consigo.
Pero no me meto el café por el culo, señor. Usted me habla.
Pero una taza lo
pero
se puede enfriar.
Pero usted me responde diciendo, ¡ay, calienta la taza que está tomando!
Claro, pero yo
pero
no...
Yo como si te
pero era nunca nosotros
una forma, de consumo de café inédita, señor.
Claro, ahora le consigo. Uno de estos vasos que tengo en la mano va para usted. Dos de estos vasos que tengo en la mano para usted la semana para que no te haga calentar. Si lo toman 20 minutos le va a durar media hora. Más que eso no.
Bueno, pero...
Está haciendo putear, por eso, a ver, siga.
¿Pero para qué? No entiendo cuál es su problema.
¿Cómo puede demorar más de 20 minutos en tomar un café? El café se toma en esos 20 minutos, tú ya lo haces menos.
Yo tengo una taza
grande, muy grande.
Gigante de café, está. Señor. Es como una gran sopa que voy tomando durante
¿cuál es
toda
¿cuáles son esos vasos que vas a regalar con los termos, Macron? No, dijimos. Vale, lo podemos poner.
El termo podría ser una solución para Darwin. Que ponga el café en un termo y se lo vaya sirviendo de a poco.
¿Me voy sirviendo a poquito?
Claro, y está bien
caliente. Ahí, Ricardo, mucho mejor.
Yo, de hecho, para que no caliente el microondas, ¿y por qué está mal calentar el microondas?
Sí, porque si no le pasan estas cosas.
Claro, porque usted tiene la torpeza que tenemos algunos que genera todo esto.
No, pero me pasa una vez al año, dos veces al año. El problema, después me puede pasar con una sopa también. El problema es por qué tiene ese relieve.
Era otro.
Arruinarle la vida a la
gente. No, todos lo dicen lo mismo que el sueco, los oyentes, todos. 3 o 4 dicen lo mismo que el sueco porque a veces se desborda algo y entonces queda ahí contenido, uno limpia ese plato grande con relieve.
Estadísticamente son más veces las que uno tropieza con ese bordecito que las que tiene que contener ese líquido que queremos que no se caiga porque si no, que voy a tener que pasar un trapo por ahí en lugar de sacar el plato ese y limpiar solo el plato.
Claro, o se puede dañar el micro si cae, no sé, para adentro, no sé si tiene agujeritos ahí, el micro o algo que lo dañe, no sé. Eso es,
no, pero caería para el costado, no para adentro.
Sí, no sé.
No se daña, para no limpiar, para contener algo que termina. Me parece que es como la inamovilidad de los empleados públicos, señor. Lo pusieron por algo, pero después generó un problema peor y no la quieren sacar. O sea, lo pusieron para que no hubiera discrecionalidad y no sé qué, etcétera, ¿verdad? Pero debe generar un problema peor, que es que es como una vida sin muerte, digamos, ¿no? Nadie se va a mover de un lugar en el que tiene asegurado todos los jornales hasta que se retire.
Sí.
Y entonces van mandando, y los mandan para Siberias, diferentes Siberias, ¿verdad? En donde ahí tienen como una especie de receptáculos de empleados que ya pasaron por 200 lugares y no le importa nada. Entonces le van quitando las almas, y bueno, se genera toda una espiral de ahí vicioso, que es mucho peor que lo que se quería evitar. Y esto me parece que lo del microondas, lo del bordecito del plato de microondas, termina siendo lo mismo, señor. Quiere evitar una cosa que en realidad es papa, no tenés que pasar un trapo adentro del microondas, no sé cuánto, y al final te tropezás todo el tiempo con los recipientes con ese bordecito. No sé.
Mandando un par de fotos de micros que no tienen ahora plato. No sé si es un nuevo sistema o algo, pero son micros que vienen sin el plato. Sin el plato y sin el reborde. Claro, no giran. Sin el plato y sin el reborde.
No, le falta una pieza. Está bien. Igual lo vas a usar igual, no lo vas a tirar. Yo entiendo perfectamente.
Le pregunto. Puede ser, dice, sin plato, son lo mejor. Dice acá. Sí, ¿y cuida el plato, Darwin? Porque no se encuentra repuesto. No se cuenta insumos de nada en el mundo hoy en día, imagina el repuesto de plata.
Entonces se me barajó en el aire y la tajé, no se rompió la taza. Qué bueno, pero saltó todo el café para todos lados, o sea, las puertas, todo.
Geyser de café, sí. Sí,
sí, no, todo encima mío.
Caliente, además, todo mismo.
Sí, claro, exactamente. Sí, sí. No, una calentura. Arrancar el día, sí, es una cosa. Ah, trapo de piso, cosa, escurrir el trapo de piso. Ah, de las sensaciones más irritantes que pueda haber.
Acá le están proponiendo una solución, pero de vuelta, usted preguntaba por el micro, pero de tazas, vasos térmicos, jarritas térmicas, así que le propone a usted, le va a gustar, que es la taza que tiene entrada USB y la conecta a la computadora y la va calentando, Darwin.
¡Ah! ¡Eso! Es lo
yo no vi nunca
la
esa.
Taza eléctrica.
Sí, eso es lo que nosotros le damos a los hunters que tenemos en digital, ahí, señor, para que no se despeguen de la computadora.
Para aumentar la productividad.
Todo pegado a la computadora, dale. Ayer querés tomar una sopa pegado a la computadora. Es espectacular eso, señor. Y yo estoy esperando que salga la computadora con tupper, que ya viene con el tupper ahí, con la tarta adentro, que se puede hacer una tarta, señor, adentro de la cabeza y ya no se despega nunca más de la computadora. Bueno, y entonces está una porquería de día. Ustedes vienen entonces.
No tan mal como ustedes.
No, igual es mejor que el otro día que me tuve que afeitar con un herpes.
Ah, sí, sí.
Ah, claro.
Ella es mucho mejor. Sí. Porque es más corto esto. Lo de afeitarse con un herpes tuve tres horas y media sangrando, señor. Iba a cualquier lugar que iba de la casa, caían gotas de sangre.
No cicatrizaba.
No cicatriza el herpes, no. Y bueno, y estoy que lo que pasa es que estoy ahora se está viniendo otra, acá se está gestando otra tormenta viral, que mamita que
uy,
no,
ay.
Sí.
No tenemos paz viral.
No hay paz viral. Antes esto era una isla de paz viral, como era este país.
Hace algunas décadas.
Exactamente, hace alguna década, como bien se habló ayer en el Parlamento, sí. Pero...
Mal se habló ayer en el Parlamento.
Hemos caído en una... Sí, ya vamos a ir, le aviso para que vaya calentando al ¿cómo es que se llama este? Al interpelólogo.
Sí, nuestro cronista parlamentario en actividad.
Interpelólogo.
Oh, sí, estuvo hasta la madrugada.
Interpelólogo senior.
Intensifica los ejercicios precompetitivos, José.
Ahí
Benito.
Está, porque lo voy a llamar. Voy a requerir de su...
Intensifica, está morfando, eso es el ejercicio precompetitivo.
Está comiendo una galleta de arroz. Y bueno.
Sí, perfecto. Excelente. José Benítez, interpelólogo.
Ayer no fue interpelación, pero es lo mismo.
Que se saque el piercing. Sí, increíble.
Llamado a sala.
Es lo mismo.
Sí, porque en las interpelaciones siempre el oficialismo respalda al ministro, así que...
Sí, no, pero igual, no. Ya tenemos que sacar uno de los dos, por lo menos lo tenemos que sacar. Si ya la interpelación es una ridiculez, el llamado a sala, que es una suerte de preinterpelación sin los requisitos de la interpelación, señor... Es terrible, es como una interpelación frustrada que no llega a ser, o una interpelación buena onda. No, esta es una interpelación buena onda. ¿Qué es eso? Es una decepción, señor. ¿Eh? ¿Por qué diferenciamos el llamado a sala de interpelación? Es de esquimal parlamentario.
Sí, sí, hay que ser un, hay que tener muy muy fino los sentidos parlamentarios para...
Por eso, de esquimal parlamentario, de esquimal que te hace una muestra de sus 19.000 blancos. No me interesa, esquimal. Yo veo uno solo ahí, veo todo blanco. Bueno, no, justamente. Pero esta obra, te dice el esquimal. ¿Y qué me importa, esquimal? Esquimal de parlamento. Haceme una interpelación.
Justamente, José Benítez es uno de esos esquimales que si uno le pone 20 minutos de una instancia hace 6 años en YouTube, probablemente le pueda decir si es una interpelación o un llamado a sala.
Un llamado a sala, señor. ¿Y para qué lo llaman a sala? Para interpelarlo lo llaman a sala. O cuando lo interpelan no lo llaman a sala, lo llaman igual. Sala.
También.
Lo interpelan sin que vaya. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué diferencia?
Claro, lo va a explicar. Es el interpelo, luego le tiene que explicar. Cuando entre a la cancha le dice.
Claro, exactamente, bueno, te tengo un mal humor, discúlpeme.
Ah, se entiende.
Todo junto,
mal humor, la verdad. Todo. Igual la culpa de todo esto es la calefacción.
La calefacción central.
Acá
lo pone
ya
muy
estoy
mal.
En la temporada de calefacción, señor. Acá los vecinos ya arrancaron la temporada de Guantánamo con precio de Dubái, esta. Es la tortura más cara del mundo,
Guantánamo con precio
tráigame,
de Dubái.
Tráigame a alguien que tenga una tortura y pague tan caro como yo, señor.
Claro.
Sin contar los hijos, no vale contar hijos, no. Ella es la tortura más cara del mundo.
Venían toda la puerta con su gurisa.
Bueno, mira esta tortura, ¿sabes lo que me sale por esta tortura? No, ellos no valen, no. Ellos están fuera, son los carros de Chanache, señor. Eso, pero no, yo no creo que nadie se haga torturar y flagelar al precio, ni los de Opus Dei, que ni uno de Opus Dei que está podrido en guita, que llegan a hacer flagelar con unos
silicio térmico.
Este no sabe lo que es, este silicio, se muestran los silicios de los Opus, ¿no? Este me lo compré de fibra de vidrio, no sabe lo que es, no, es una cosa, lo que sufrí al lado de Dios, es impresionante, me lo traje de Austria. Me lo traje un ciberlunes, agarré, pagué $1,200 de silicio, es espectacular, tiene punta de diamante, tiene, ¿no?
Ese es lo único comparable.
Es brutal, ella también lo decía, pero me parece que mes a mes, o sea, si yo junto todos los años de tortura, me parece que les gano, señor, también a eso.
Usted tiene un silicio térmico, claramente.
No, es una cosa de loco, señor. Es una cosa, es impresionante. Pago un dineral de gato común para tener toda la ventana abierta durante el día, que le pegan de frente a los guachos.
Premio Ineficiencia Energética 2022. Sí, se puede postular al Ministerio de Industria, Energía y Minería, que
sí,
da premio.
Pero no sabe lo que es. Pero estoy a punto de prender el aire acondicionado.
Frío, claro, para darle bomba a la calefacción central. Sí.
Y tengo los tratos respiratorios seco, pero...
Yo le conté que en mi época de niño y adolescente, mi padre tenía la tendencia mi padre tenía
pero
tendencia a estar...
lindo porque jeque suena bien,
No, que esto lo conozco ya en la década
como seco como camello de jeque,
Cuando se almacenaba fuel oil para cargar y en el momento que subía mucho de precio, yo llegué a ver instancias... fuertes de... En realidad no las veía porque yo no estaba en comisión, me las contaba mi padre que estaba en la comisión del edificio, pero después se originaban navajazos en neumáticos, ¿no? A la mañana siguiente, en el garage, que se suponía, eran de la noche anterior, discusión de gastos comunes y calefacción, cuántas horas, ¿no? La gente se salía de sí misma.
Sí, mi esposa se indispuso el día de la reunión y me lo subieron a 9 horas por día, señor, 9.
¡Faltó!
No, sí, pero estos son unos pornógrafos de la calefacción. Son unos enfermos.
¿Sabe cuál
no
es
el invierno, Darwin, le aviso.
¿Cuál
todavía
es el combustible de la caldera del edificio de Darwin, sabe?
No, agua.
No, el agua es lo que corre caliente, pero ¿con qué la calienta?
¿Con
qué
fuente de energía la calienta? ¿En electricidad?
Fue el oil.
Es la señora la que va a la reunión.
Con
debe
petróleo
saberlo,
venezolano, señor. No sé con qué mierda se prenden esto, pero es una cosa de loco.
Hagan una campaña
en Nueva
para
York
pasar.
¿Qué pasa? Ando en bolas adentro y de ventanas abiertas. Después quieren energía verde.
Claro. No, es una cosa patota. Bueno, estoy todo mal, porque tengo todos los estratos respiratorios secos. Y claro, hecho peor, señor Palovirus. Lo virus es una autopista de Palovirus, señor, eso. Y los guachos, me salen los guachos para afuera con los tratos respiratorios secos, todo. Y Tamanana, ya está, y todos se traen todos, se agarran todos, señor.
Es una pista de aterrizaje,
y yo tengo todo, la defensa baja, ya todo, herpes, coche, ya todo podrido, está todo, mi casa está todo podrido, no se puede venir, es Chernóbil mi casa, señor. Y está, y el otro día entonces estuve pensando y admirando al Mono Pereira, ¿verdad? Uh-huh. Mientras me afeitaba, porque es dificilísimo, me arranqué todo el herpes, imagínese. 25 años estuve afeitando una verruga, señor, es impresionante. 20 años, 25 años afeitando una verruga. Para mí eso fue lo que forjó su personalidad, perseverante. Puede ser, ¿eh? Porque si hay algo que tiene el Mono Pereira que ha sido perseverante, señor. Sí. Le templó el carácter la verruga esa, ¿eh? Y yo no sé si no ponerle una, me dijo hipotético.
Una verruga, ponerle una verruga.
¿Cómo se hace? ¿Dónde se...? ¿Hay cirujano que le ponen verruga?
Y no,
verruga. ¿Le puedo poner la que le sacaron al Mono Pereira? ¿Está esa? No, ¿está en algún lugar? Me encantaría ponerle la verruga al Mono Pereira a mi hijo hipotético, señor, para que forje la misma personalidad del Mono Pereira. Porque mi hijo hipotético, la verdad, no es perseverante. No es perseverante para nada. Y no es paciente, porque hay que ser paciente, para afeitarse con una verruga.
Sí, sí.
Hay que ser perseverante, decidido y paciente, porque la verdad que un lateral no solo debe ser perseverante y luchador, también tiene que tener paciencia, señor.
Uh-huh. Sí, bueno, sí, un lateral ansioso es un problema.
Claro, ¿y cuánto demoraban afeitarse? Perfecto le quedaba afeitado, ni un nada, no tenía ni un poquito de pastito alrededor de la verruga esa, nada, señor. Y mire qué difícil, ¿eh? Mire que difícil, porque
siempre
los pelos le bajan para ahí, y los pelos le bajan para ahí, ¿entiendes? Entonces, yo terminé levantándome unos pelos así para arriba y choc, pero no sirvió.
Cortó igual.
El herpes,
justo igual. Hoy es el cumple de Mono Pereira, Darwin.
¿Vio?
38 tío. Años. Dicen bueno, dos oyentes, yo qué sé.
38 años.
No busqué ni Wikipedia, pero
38 bueno. Años de vida, 25 años de afeitarse una verruga, señor. ¿Qué le parece, Así que bueno, si la tiene en algún lugar, si la guardó, a mí me gustaría para ponérsela a mi hijo hipotético, la verruga.
No creo, Arve.
¿El qué?
No, que la tenga en algún lugar, eso no sé.
Bueno, quién sabe, qué sabe. Hay gente que guarda los dientes,
sí.
Gente que guarda el pelo, ¿verdad? Y además, lo otro es que si están más o menos en forma, podría ser el rival de la selección uruguaya para la despedida, ¿ya? El Mono, uno de los rivales.
Claro, hay que armar
algo. Con la ex selección, ya que la idea es despedir a todos los que van a jugar por última vez acá en el escenario, que jueguen contra sus ex compañeros, que juegue Fusile, el Mono Pereira.
Y para lo que están buscando ahora, que cualquier cosa les viene bien.
Y se les cayó Zambia, imagínate. Ya cuando viene alguien y te dice se cayó Zambia, yo creo que tenés que abandonar la idea.
Pero los de Zambia no querían aguantar mucho en el aeropuerto de Madrid. Pues, no importa,
por la razón que sea, señor. Sí. Si yo le digo a usted, no, y se nos complicó porque se nos complicó, estamos armando una fiesta, pero se nos complicó, se nos cayó ahí un invitado importante que, por ejemplo, yo le digo a Ricardo esto, ¿no? Se nos cayó Joel, que no viene.
No pasa nada.
Si dependía, la fiesta dependía de Joel, está mal armada la fiesta esa.
De acuerdo.
Esto es lo mismo, se cayó Zambia. Quiere decir que ya se había caído todo antes, señor. ¿Entiende lo que le digo? Ya se había caído el evento antes. ¿Cómo se va a caer Zambia? ¿Cómo se puede caer Zambia, señor? Nadie puede decir seriamente se nos cayó Zambia y seguir así como así. Seguir hablando. Se nos cayó Jamaica, bueno, yo qué sé, está.
Se podía caer.
Se puede caer. Gente que se olvida de sus compromisos, ya sabemos por qué. No se puede poner ninguna confianza en esa gente. Ni 25 gramos de confianza se puede poner en la balanza de esa gente. Nada, señor. Está. Y entonces se cae Jamaica. Muy bien, perfecto. Pero ya... ¿Se cayó Zambia? ¿Se cae Irán? Se cayó Irán. Hasta ahí te la respeto. Irán. ¿Vio por qué iban a venir los de Irán, no?
No, ni idea.
Porque es buenísimo, porque tenían un partido acordado con Canadá, Irán, y Canadá se lo suspendió porque no me acuerdo qué pasó, qué hace el gobierno de Irán que no le gusta a los canadienses, señor. No, increíble, se lo bajó Trudeau.
Se trudó el partido.
Se truncudó. Se truncudó el partido, señor. Una cosa de loco. Ahora no me acuerdo por qué, estoy buscándolo, pero no lo encuentro por ningún lado, señor. Porque lo que pasa es que Irán me aparece. Claro, Irán.
Claro, como verbo.
Sí, exacto. Y añadirán, o sea, me aparece como final de cosas, todo, ¿eh? Por Canadá lo tengo que buscar. A ver si lo encuentro por Canadá.
Lo tengo acá de Agencia EFE, si le sirve.
Sí, ¿por qué era que lo habían bajado?
Porque el vuelo, ¿se acuerda del avión que cayó en Ucrania?
¡Ahí está! Le
fue con un misil iraní.
Sí.
Es por eso.
No quieren jugar con ellos porque le voltearon un avión, señor. Por error, que además ya dijeron, vos, mal nosotros, volteamos un avión que no era. ¿Entiendes?
No, está bien igual. El partido me parece mal, lo de la excusa es un poco liviana. Eso.
¿Qué cosa?
Bueno, no, mal nosotros, se nos escapó un misil.
Le puede pasar a cualquiera, señor.
Estaba lindo para ofrecerle el partido a Canadá entonces con Uruguay y suspendérselo, claro, porque los aviones que complicaron a Pluna al final eran bombardeadores de Canadá.
Está bien.
Y le suspendimos el partido.
¿A quién?
No. A Canadá.
Acá a Canadá después de acordar el partido, claro, con ellos y después de tener...
Decimos, no vendieron los bombardeos.
Por favor,
los dos. No, digo, para usar la misma lógica que ellos.
No es la misma lógica, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Son aviones, son aviones.
Un misil que mató 50 canadienses con un avión que tiene negocio, no, bueno.
Bueno, sí, ahí. Que mató 100, pero no lo tiraron los jugadores de la Federación. No,
estamos de acuerdo, la suspensión está mal.
Iraníes.
La excusa es muy floja de los iraníes.
Ni los iraníes. Señor, claro.
Bueno, tengo dos para ir a la parte del medio de Darwin que tiene que ver con temas que abordó en esta primera parte. Uno.
Y Piqué se estaba comiendo a la hermana de Shakira. De hecho, se pone cada vez mejor.
Se desmintió lo de la madre de Gaby Darwin.
No era la madre, era la hermana.
Parece que era el hermano de Shakira, era. Sorpresivo giro en crisis, en la crisis con Piqué. Los rumores involucran al hermano de Shakira. ¿Qué son los rumores? Piqué.
Está metiendo de todo ahí.
Se comió al hermano de Shakira, Piqué. Bandido. Bufanda, esa cara de bobo que tiene, Bufandinga.
Qué increíble. Andaba en gala. Ya lo perdió la bufanda.
No di clip. Imagínese que no puedo dar clip a eso. Y entonces, si la niebla dura hasta el sábado, capaz que podemos jugar con la Argentina, señor. Se están varados.
Ah, claro.
¿No? Contra Fiolonelli y es intenso.
Me gusta.
No pueden salir ni vuelo ni barco para ningún lado, señor, de esta zona. Está todo trancado. Y vamos a jugar contra ellos.
Claro.
¿No?
Ya que estamos los dos varados.
Claro. Y se cayó y...
¿Y eso con quién tenían partido el fin de semana? ¿En Argentina tiene algo?
Algo tendría, supongo. Luego están de vacaciones. Y bueno...
están de vacaciones, está bien.
Claro. Están ahí, es mucho mejor que... No le vamos a poner el equipo de la Mutual. Vamos a pasar vergüenza. El equipo le pusimos la otra.
Tenían el Brasil-Argentina que está cancelado. ¿Recuerda aquel partido?
De las eliminatorias.
Sí, como que les quedó. Iban a jugar tipo amistoso, no sé qué, pero lo cancelaron también. No hay
por eso. Argentina. Y lo pueden jugar. Podemos jugar contra Argentina.
¿Sí? ¿Tiro o te?
Digo, si se cae El Salvador y Mauritania. Son las dos prioridades, ¿verdad?
De una despedida que puede terminar en espectáculo artístico con los jugadores ahí arriba del escenario.
No, entiendo que no, ¿qué?
Yo qué sé, dominando la pelota y tirando balones a la hinchada. No sé qué pueden hacer, no sé, algo que los haga participar.
¿No se puede jugar contra el River de Francescoli, que jugaba contra selecciones?
Claro.
¿Se acuerda de esa pavada?
El gol de chileno.
Bueno, en el 85 hicieron dos.
El gol más importante de la carrera de Francescoli es un equipo de coso contra una selección, como en un partido PlayStation.
¿Y en el 85?
Creo que ni en el FIFA 2000 te dejan hacer eso.
Ya no creo.
Sí, la pésima decisión que tuvieron en el 85 fue dividir la selección en dos y jugar una parte. No eran titulares suplentes, la dividieron en dos y jugaron una parte contra Peñarol y otra contra Nacional. lo que llevó a...
una batalla campal.
No, había un montón de tarados en la tribuna, entre los que me incluyen, echando por Peñarol o por Nacional contra la selección, ¿no?
Tiene que ser. Y como era una isla de paz, ese país, en ese momento, no terminó una batalla campal, sino, como bien dijo
no
Rubio.
Terminó. Era una isla de paz.
Era una isla de paz. Si no hubiera terminado la batalla campal, como...
como
¿por qué no
hace
un espectáculo en tres cruces que conduzca el Piñe?
Ah, qué... Bueno, vamos a la parte del medio y venimos con...
¿Qué eso me decía? ¿Que tenía dos de qué?
No, tengo varios, a ver, pero vienen para otros días y otros temas, de gente que se... A propósito de si el Mono Pereira tenía su verruga ahí, gente que se lleva de todo, incluso una señora que ayer se llevó las cataratas, no sé bien cómo es las cataratas, no sé cómo, qué tipo de tejido
ay,
es.
Ay, te dan ahí uno, claro, una especie de coso
es una
ahí.
Una telita.
Exacto, sí. una telita, señor, es telita.
Está bien. Ayer, y no es joda, me dice, de todo hay, de parte del Army.
Listo, ponerle a la caravana, una en cada una.
Oh, qué lindo,
señor,
caravana de cataratas.
¿De qué son? Qué lindo caravana, doña, ¿de qué son? De mis cataratas. Qué precioso. Pero caravana, se las compró en Iguazú. No, de mis cataratas, de las cataratas que tenía yo los ojos.
Las corrí 10 centímetros para lo costado.
Exactamente.
Bueno, y después varios con soluciones posibles, entre llaves de paso en el piso, en su casa, además, para su tema calefacción central, pero me pareció más pertinente un oyente que dice que vaya por el lado de tocar al que maneja el tema de la calefacción y que él pudo hacerlo con unas 2.000 voluntades, logró una reducción de 5.000 pesos.
Mira,
o sea que tocó, coimió.
Espectacular.
Nadie se da cuenta cuántas horas baja y usted.
Como todo régimen de gobierno central, de planificación central. En la esquina donde se arregla, donde se empiezan a generar esos vericuetos que le permite al ser humano, desplayar su naturaleza, ¿verdad? Que está tan reprimidita.
Darwin, la clave es el que maneja la caldera. A mí me sirvió.
Hay que tocar ahí, ahí. Sí, yo ya lo había pensado.
Sugerencia, también.
Lo había pensado de ello, sí, pero todavía... no sé cómo encararlo, no sé si me va a aparecer un billete, por ejemplo, me quiero conseguir una caña con un reel, a ver si le hago aparecer un billete así, y lo tiro para atrás, y cuando lo va a agarrar, y ahí le digo, preparando alguna escena como para que sea linda, ¿entiendes? Como para que genere el impacto, para que no me pueda decir que no.
Piénselo.
Y bueno, vamos a hablar con el interpelólogo, amigos.
Sí, sí.
Después de la parte de medio, vamos a hablar con el interpelólogo. Porque ayer...
¿Tiene dudas usted de lo que sucedió?
Duda puedo tener.
Bueno, pues como llama el especialista, digo, para que tenía alguna pregunta.
No, llamo al especialista para hacer un poco de fiasco, como lo de la caña, el reel y el
Está bien, ahora
un poco de petaco.
Parte del medio y volvemos con eso.
Llegó Ciberlunes a stienda.uy. Comprá productos Samsung con tremendos descuentos y envíos a todo el país. Además, con Santander, descuentos adicionales. Ingresa a stienda.uy y déjate sorprender. Ver bases y condiciones en stienda.uy/bases/ciberlunes.
Presenta el Ciberlunes de Mercado Libre. Si Darwin demora, es porque está aprovechando el hasta 50% off y 10% off adicional con Oka Woka Blue. Entrá ya a Mercado Libre y aprovechá.
Darwin, ya con el interpelólogo en estudios, continuamos.
Ah, bueno.
Sí.
Excelente, amigos. A todo esto, la aprobación del presidente sigue bajando. Ya está
como el dólar.
Claro, bueno, exacto, exactamente. Ahí está, se anticipa a los chistes fáciles que voy a hacer.
Ay,
parece que no tengo el monopolio de los chistes fáciles en este lugar. Yo no puedo creer, no saben de lo que comen.
Los chistes fáciles.
Es insólito. No saben de lo que comen, vive de mis chistes fáciles y resulta que ahora se les anticipa. Haz el programa vos solo, estúpido. ¿Por qué no te llamas a vos mismo? Salame, agarrá el pedal de Petinati y hacelo dos por el personaje vos, si sos tan cra, Y bueno, y entonces bajó la aprobación del presidente, pero sube las cargas. Así que le digo, va a salir todo trabado, va a salir. Va a ser Johnny Bravo en un chaleco de fuerza cuando salga.
¿Qué es que dice? Porque yo me lo pregunté. COVID. Con COVID, ¿está metiendo igual el entrenamiento?
Sí. Más carga, señor. Sí, sí, cuanto más baja la probación, más sube la carga, señor.
Bruto asintomático.
Me recomendaron no hacer nada en ese momento, hablé con el profe Yoshi, incluso...
A él ya le recomendaron no hacer nada, hace rato le recomendaron, le han dicho, pará un poco, anormal, mirá cómo tenés los brazos. Igual, le parece que le da... A Desarmando Mente también le recomendaron.
¿Se acuerda? Le iba a recordar eso. Le dijeron, Armando, dejá de tirar 100 de pecho.
Claro, está tirando 170 de pecho, Armando, te hace mal. Yo no paro, me dijo a mí, Armando Méndez. Sí. No me la contó nadie, me la contó Desarmando Méndez, ¿sí? Mi amigo Desarmando Méndez. Perfecto. Bueno, el único presidente que le baja el dólar y la aprobación al mismo tiempo y velocidad, ¿eh? Ojo, esto es un dato, ¿eh? Más allá de Lionel me haya arruinado el chiste fácil, es un dato importante desde el punto de vista en politológico. ¿Verdad? Nunca habíamos tenido un presidente en consonancia directamente proporcional con el dólar hacia abajo. Le quiero decir, ¿eh? Yo no sé si no hay que presentarlo en algún coso de la de cientificismo,
un articulito, sí.
Cientismo político ese, exactamente, para ser un modelo o algo matemático, señor, una magia ahí de esa que hace. Sí, a mí igual me sigue pareciendo alta, tiene como 45 por ahí.
Sí, por ahí anda.
Yo estaría contento.
Sí.
3 años, de una crisis atrás de la otra, todo, con 45, la verdad.
Está muy bien.
Contentísimo, no me prendieron nada a fuego todavía. me paseo como un campeón. Y si no me si no ando bien, me escucho la interpelación a Ever y bueno, pienso, este está mucho peor que yo. La lástima es que no puede ir a... Claro, no tiene como ir a hacerse aprobar ahora, señor. Hacerse aprobar, no hacerse probar, sino hacerse aprobar. En toda la semana pues, se pierde 19 actividades en las que se iba a ir a hacer aprobar ahí, que es la forma cuando salen estas cosas de aprobación y le bajan, él se va a hacer aprobar ahí en la corta.
Sí, bueno, iba a estar en la Cumbre de las Américas en realidad estos días él, ¿no?
Algún día, sí.
No, eran varios, me parece que eran como 4 o 5.
La semana de la mortadela casera con pedacitos de cosas sin identificar, en el Gilda Polié, yo qué sé, ella, mira que ella te levanta.
Mortadela sorpresa.
Era lindo eso, señor, vamos a la parte del interpelólogo, amigos, porque ayer hubo una no interpelación, ¿verdad? Un llamado allá a la...
Sí, señor.
Y nosotros acá tenemos un interpelólogo. ¿Sí? Que se llama José Benítez, ¿verdad? No se llama diminutivo del nombre José. Eso no se llama más, señor, porque ella era el que, bueno, hacía todas cosas que no era interpelólogo. Pero ahora que es interpelólogo, ese es el doctor José Benítez,
señor. Doctor Benítez, doctor en interpelaciones,
¿qué tal? No se cague, ¿eh? Como lo mismo que se le puede decir a un ministro cuando va a la interpelación, no se cague, ministro, ¿eh?
Es una columna sin consecuencias políticas.
Sin consecuencias, ahí en el interpelólogo. ¿Cuántas horas metió ayer interpelólogo?
Y fueron alrededor de 12.
¿Y la escuchó toda?
La gran mayoría.
Lo que pasa es que después lo vuelve a YouTube y...
Trajo un alcahuete y lo interpeló, qué lindo.
Claro, diga, productor.
Porque después me pasan cosas que ya sucedieron, lo que pasa es que lo vuelve a escuchar en
todo,
YouTube.
Todo doctor tiene que tener un alcahuete, está perfecto. Sí. No se escuche, diga.
No, y aparte entran siempre con muchos asesores.
¿Y dónde? ¿Pero qué? ¿Usted le dice a su familia... por ejemplo, interpelólogo, papá está acá interpelologando, ya sabe que cuando hay una interpelación no se puede molestar a papá, ellos le dicen.
Sí, claro, incluso se realizan actividades familiares mientras suena de fondo
la interpelación,
algún senador.
Se da de comer, se baña, todo eso.
Sí, se baña, pero que se juegan juegos de rol. Por ejemplo, señor, haciendo como que cocina y todo mientras se escucha la interpelación.
Bueno, en realidad últimamente lo vengo utilizando para instruir a mi pequeña hija de menos de un año al habla a través de las sesiones parlamentarias.
Le va a salir hablando como el ojete, porque va a terminar hablándole así. Es increíble que mi padre en este momento me plantee que no es posible adquirir un juego, un kit de globos y bombas de jabón. Claro.
No quiero tener que comer la comida para poder comer el postre.
Exactamente. No, claro. ¿Por qué acá, señor presidente, le va a tener diciendo todo el tiempo, señor presidente? Señor presidente, la pregunta que nos hacemos todos acá es por qué no se pueden comer golosinas los días de semana. Eso es lo que está generando en el cerebro y el habla de su criatura.
Dirigite a la mesa, papá.
Pero bueno, es difícil ser el interpelólogo más famoso del país.
Bueno, bueno, yo no me animaría tanto.
¿Usted se siente el mejor interpelólogo? No, cada día que se levanta, y hay una interpelación, dice, soy el mejor interpelólogo, tengo que cumplir con lo mío.
Sería injusto, hay una gran comunidad de interpelólogos.
¿Cuánto te diste cuenta, doctor, que ibas a ser interpelólogo?
Cuando lo noté ya era tarde. Ya había dado el paso de que...
como Superman, que se fue descubriendo su superpoder y un día le tuvo que ir a preguntar a los padres, vos, ¿están seguros que soy hijo de ustedes dos? Así, yo lo veo ahí, dos veteranos, dos viejos, medio rara la historia, llegué y ya le pasó lo mismo.
Y cuando quería acordar, estaba de licencia escuchando en sesiones parlamentarias o...
Ah, ¿y cómo nace el José Benítez interpelólogo?
Bueno,
en la academia, perdón.
¿De un repollo?
No, en la academia, Darwin, hay estudios.
¿Lo trae una cigüeña parlamentaria? ¿Cómo nace?
Yo creo que fue inspirado en un fugaz pasaje por la Facultad de Ciencias Sociales, en procura de un título universitario de ciencia política.
El aborto... nace de un aborto, entonces. Nace del aborto de la carrera universitaria. Qué lindo, señor. Amigo, estamos con un interpelólogo, José Benítez, el doctor José Benítez, interpelólogo. Ayer no fue una interpelación, entonces. Estamos de acuerdo, ¿está? Muy bien. Entonces, a ver, si más o menos entendí, vamos repasando, ¿está? El tono general fue más o menos asumir que los dos van primero. Tranqui, ¿no? Tranquila. Una interpelación que no fue interpelación de buena onda.
Es que en realidad,
Rubio.
Sí, en realidad la discusión en general, el pasaje, el llamado sala en comisión general tiene como esa filosofía, por decirlo así.
Más distendida, ahí está.
El reglamento plantea que no se toman decisiones políticas sobre el ministro. Entonces,
igual nunca se toman decisiones políticas sobre el ministro. Claro, interpeló, usted lo sabe más que nadie, pero... Sí. Permítame, ve para gente que no entiende nada, ¿verdad? No se lo estoy comentando a usted, no se lo estoy enseñando a usted, evidentemente, pero le diría que jamás pasa eso. Entonces, para el caso es lo mismo, ¿verdad? ¿Usted estaría de acuerdo, como interpelólogo, le pregunto, ¿no? En eliminar los llamados a sala y pasar directamente a la interpelación o unificar las dos versiones.
Y yo tengo alguna esperanza de que exista alguna legislatura sin mayorías parlamentarias que pueda hacer que la interpelación y lo que vivimos ayer, un llamado en comisión general, sean diferentes. Claro.
Esa es la utopía del interpelólogo, es una legislatura sin mayoría parlamentaria.
Sí, claro.
Ese es mucho partido.
Usted se levanta, usted tiene sueños húmedos con la democracia. Parlamento sin mayoría. Y se ríe, sonríe, que su mujer lo despierta y dice, ¿con qué estás soñando vos? Con un parlamento sin mayoría, sí, ¿eh?
Yo tengo más problemas para conciliar el sueño al respecto, pensando en eso.
Pensando en eso.
No se duerme
pensando. Claro, porque queda como ansioso. Bueno, y lo de ayer entonces, en general, a veces yo entendí más o menos lo que leí, sin decir un doctor, ¿verdad? No soy un interpelólogo.
Lo escuchó en YouTube, Darwin, que lo tiene bien.
No, yo no escuché nada, solo leí algunas cosas. Y el tono general fue asumir colectivamente que los dos bandos cambiaron de camiseta hace 2 años y refregarse las escenas entre ellos con sus camisetas anteriores. Desde el Frente Amplio le recordaban todas las declaraciones antibonomistas de oposición en busca de levantar el perfil popular y ganar puntos como oposición, no tanto corazoncito, porque en esa época no había tanto corazoncito, y desde el gobierno le refregaban todas las declaraciones con cifras para relativizar el problema de inseguridad que el Frente Amplio se negaba a asumir hasta el 2015, y después lo asumió, pero fue peor todavía, y por suerte ahora se da cuenta de que la cosa está brava, pero los que no se dan cuenta ahora son los blancos que están en el gobierno.
Sí, Exactamente. Sí, esa es la respuesta más
correcta. Sí. Me pareció
una descripción. Sí, muy bien,
sí. Incluso se intercambiaron en el lenguaje. Era raro. Exacto. Escuchar a senadores de Frente Amplio hablar de que la delincuencia campea o que estamos en una crisis de
después
seguridad.
Después de que Rubio empezara mostrando todas las declaraciones, porque así empezó, dice que empezó el senador, pasó gran parte de su primera exposición de una hora y media en el repaso de declaraciones de los protagonistas de este gobierno contra la entonces administración de Bonomi. Como a mostrar a sus compañeros las cosas que tenían que decir ahora, digamos. El doctor Delgado, que nos acompaña por acá, dijo Rubio, y el secretario de Presidencia sonrió de la vara. Me nombraron. En 2011, pregunta, es imposible, como cuando te agarra la pantalla gigante. Te reí. Te señalás y te reí, vio que todo el mundo hace lo mismo. Esto es igual, te nombran ahí y te reí. Está llena de cosas humanas, señor. No es que le pase solo al pandemia al tren. ¿Quién se hace cargo de los muertos inocentes por la delincuencia? Por favor, asuma la responsabilidad y garantice la seguridad de la gente. Eso dijo un legislador de la Brita. Esto no vamos
nosotros.
Es lindo esa forma de arrancar. Creo que igual mantiene la vigencia como poca frase, ¿verdad? No sé si hay expresiones que se mantengan en su esencia incambiadas como ella. ¿Verdad? De 10 años después, ya en esta época vertiginosa. Era una baratija en el 2011 y sigue siendo una baratija en el 2022. Cumple 11 años de baratija y está igualmente embaratijada, ¿verdad? Y así como esa frase dice que el senador Fernández citó otras, ¿y qué? ¿Cómo decía de quién era o había que adivinar? ¿Cómo era? Y era quien la dijo, ¿eh? Y era dijo esta. Y las que ilustraba en placas que pasaban por la pantalla. Oh, qué lindo. ¿Cómo estaba? ¿Lo vio yo la placa usted?
Sí. En la transmisión por YouTube también se centralizaba en el pasaje de las placas de la diapositiva, que tenía cierto delay, no estaba muy fino en la coordinación con lo que iba diciendo el orador.
Ni en la consideración del recuadrito del lenguaje de señas, que por lo general tapa una parte importante de la información que tiene la placa.
Yo no sé si era un asistente que le iba manejando la diapositiva.
El lenguaje de señas es lo que están blindando al gobierno.
Y tapaban información.
Es lo mismo que hacen esto, que claro. Claro, están pagos ellos, están todo aceitado, el lenguaje de enseña. Bueno, yo lo haría. Yo me gano todos los votos de los sordos así, le paso 3.000 pesos al lenguaje de enseña y gano votos como loco. ¿Y cuántos sordos hay?
Ah, unos cuantos. Un diputado es acá con sordo.
Por ello, a puro sordo. Todo solo aceitándole el lenguaje de enseña, me da para adelante siempre con la seña. Y si nadie mira, solo los sordos miran el coso del lenguaje de enseña.
¿No? Le hace una realidad paralela.
Exacto,
para sordo.
Una le hace eso, el blindaje, le hace el blindaje para sordo y no se entera los sordos. Dice acá que queremos felicitar al ministro, no sé qué, todo, dice, la verdad que esto nunca estuvo tan bien, todo así, señor, y ya de como meto llenado de corrido, todo parlamento, meto, soy diputado ad eternum, y bueno, y entonces, ¿qué le ponían la placa? Eran como la de crónica, tan, la única boca cerrada por esta gestión era del ministro Bonomi cuando habla, pam, y así era.
¿No? Tenía un aire, sí. Eran recortes de prensa, básicamente.
Sí.
Van como ustedes al triple W, Darwin, ¿eh?
Tienen
mucho de lo suyo, triple W, punto, y el diario, cosas, y ponen la carátula de los diarios que no circulan, como papel y todo así, eso tuvieron un rato largo.
Y parece que después Rubio dijo, a ver si usted entiende lo mismo que yo de esta frase, no se pueden usar los argumentos de los que se reían en el pasado y pedían la renuncia de ministros permanentemente. Y ahí fue que recibió el abucheo de su propia bancada. ¡Los caballos no! ¡Rubio! ¡Está para fácil! ¡Querés hablar solo vos! Claro, porque en realidad, ¿a quién se lo estaba diciendo? ¿A sí mismo?
Y es una interpretación posible.
Ahora terminan usando los mismos argumentos para defender su gestión. ¿Cuáles? ¿Cómo lo vimos? ¿Le piden la renuncia del ministro? ¿Los propios legisladores?
No, se
entreveró
un poco Rubio, capaz. A no ser que la cita esté mal, se entreveró un poco Rubio ahí. No se olvide que habla en una hora y media.
¿Qué dice usted? ¿Qué le parece a usted esa parte?
Interpelólogo.
Y de alguna manera lo que estaba haciendo era procurar que la distribución de argumentos, o sea, ustedes utilizan los argumentos que nosotros utilizábamos hace un tiempo.
La redistribución de argumentos. Claro, qué lindo eso,
redistributiva.
Estamos marcando las reglas del juego.
Muy bueno, me gustó mucho eso. Y Ever dijo que tiene un plan secreto y no se lo puede contar, ¿verdad? A nadie.
Lo contaron igual.
Se lo quiso contar ni al presidente.
Bueno, pero lo contaron.
Salió de la torre ejecutiva dijo que no se lo puede contar a nadie, señor. Y dice, no se puede decir que no existe un plan de combate al narcotráfico. Qué bien, cómo lo oculta, ¿vio? Tampoco se puede decir que existe. Pero, sin embargo, no se puede decir que no existe. ¿Entiendes? No se puede decir que no existe un plan de combate al narcotráfico. Y ahí los narcos duermen porque no se dan cuenta si existe o no existe. Y es raro ser ministro del Interior, ¿eh? A mí me gustó el arranque de Rubio.
Eso debe ser Heber.
Debe ser Heber. Para Heber debe ser especialmente raro.
¿Por qué estoy acá?
Es raro ser ministro del Interior. Por alguna razón. O sea, no, por muchas razones, pero es un lugar en el que siempre te están por echar, pero te mantenés en esa agonía, larguísimo vas. Es impresionante, porque, por ejemplo, a los directores técnicos de fútbol, siempre los están por echar, pero los echan. ¿Entiendes? Duran mucho menos que los ministros
del Interior. ¿Y los ministros del Interior?
A mí te interior todo el tiempo está por echar y no lo echan. O sea, desde que entraste, sentás ahí y ya te estás por echar. Y no te echan. Y no te echan, te echan. ¿Entiendes? Uh-huh. Capaz que porque los técnicos de fútbol no tienen una interpelación cada 3 meses de que los atornilla. Uh-huh. Y hay algo ahí, no sé qué opina el interpelólogo, pero hay algo ahí, hay un problema sistémico ahí con el ministro del Interior. Que es cuanto peor es, más te incita a dejarlo.
Sí, al punto que recuerdo una interpelación en la que Bonomi arranca su oratoria amagando a que iba a
haciendo
como que iba a renunciar.
Era la octava interpelación de Bonomi.
Porque yo había ido 9 veces en un semestre. Entonces ya era sobre el final, además. Y estaban todos de vuelta, porque Bordaberry ya había dicho que se iba a ver y todo. Claro. Y finalmente le dice que se despide de Bordaberry porque que se va a Bordaberry. Y son fieles además los ministros del Interior. Como el mejor amigo del presidente no es el perro, es el ministro del Interior. Es fiel el ministro del Interior.
¿No? Bueno, suele ser una fidelidad recíproca, ¿no?
En realidad es como más un acorralamiento político, señores, para no darle la cabeza al ministro del Interior a los rivales, ¿entiende? Que se la piden todo el tiempo. Están viendo la cabeza al ministro del Interior, es como que no quieren echar el técnico después del clásico. Uh-huh. Y hay clásico cada 1 mes y medio, ¿entiende? Entonces no lo pueden echar nunca.
Claro.
Es muy raro, hay un problema de sistema ahí, señor, porque además cuanto más ineficiente hay, más te llamo al Senado, porque todo me da una, ¿no?, al legislativo, porque me insufla ahí un poquito de vida como oposición, me paro los pedales, todo, hago toda esa especie de escena, escenificación de la preocupación y no sé qué, soy popular, todo, etcétera, y más lo atornillan, y más lo llaman, y más lo atornillan, y más ineficiente, y así, señor.
Habría que ver qué pasa con una estrategia de oposición que fuese al contrario, ¿no?
Que no lo llamen.
Que no lo llamen, no, incluso que eloje la actitud, claro, de
No, ¿cómo le vas a sacar esa papa caliente al gobierno? Al revés, no. Sos oposición, lo tenés que llamar todo el tiempo, así lo dejan más. ¿Entiendes?
Claro.
Propicio y más te quejas,
y más lo llamás, y más quedan pegados. El arranque de Rubio me gustó a mí, no el de la isla de La Paz. Ajá. Uh-huh. Ella de la isla de Paz, que fue un silbato para perro miliquero. Salieron todos los perros miliqueros a decir, ¡claro que los 80 están en la isla de Paz! ¡Claro! Lo escucharon solo ellos, pero se escuchó fuerte, ¿eh? ¡Y los 70 más todavía, Rubio!
Es un prejuicio que no se sustenta en los datos, en que en la dictadura no hubo aumento de la delincuencia, ¿verdad?
Sí, bueno, yo que sí, no había datos.
No había datos.
No había datos. No, de hecho, está bien hecho para decirlo en la Facultad de Sociología, pero después no. Seguro que no había más delincuencia. Es como los talibanes. El problema no, es que un precio muy caro a pagar para que no haya más delincuencia, señor. Pero seguro que no había más. Cuando vos le cortás los dedos a todos, y todos agachan la cabeza.
La policía, los militares estaban concentrados en otra cosa, para el delito común.
No, pero merodear por la calle de noche, Ricardo.
No discuta eso, Ricardo. No sea negacionista, Ricardo.
Ah, merodear por la calle
de noche. Está bien en la feo camina esa pavada, pero no, pero después no. En una cantina lo sacan a patadas en el culo. Pero lo llega a decir un cabildante de ellos, se comen escrache con todos los chingones.
Era una isla de paz hace unas décadas
atrás. Sí, claro, se come comunicado de la FEU, tapa de la diaria, todo, ¿eh? Mire que todo, ¿eh? Con todo el ki, ¿eh? Se paga todo el viaje, ¿eh? Todo el tour, ¿eh? Menos mal que lo dijo Rubio. Y bueno, pero ese no fue el que más me gustó. El que más me gustó fue el que el ministro está fuera de la realidad.
La Matrix.
Claro, no, que dijo, este ministro está por fuera de la realidad, está como que no, ¿entiendes? Como que nada. Lo dice declamando en un recinto de 1925, con la esperanza de que alguien lo tuitee y después de centrar su llamado en declaraciones del 2011 al 2015 de la oposición en ese momento que ahora es el gobierno. O sea, lo dice, él no pasó ni a la cuerdita de la realidad, digamos. Pero tiene razón. Igual. ¿Vieron que para tener razón no hay que tener autoridad moral? Esa es la enseñanza. ¿Entiendes?
Sí, usted no, lo demuestra todos los días.
No hay que tener autoridad moral. Tal. Sí, porque tengo razón siempre. Y autoridad moral nunca. Me está dando la razón. Eso es lo que le
estoy diciendo. Exactamente.
Y usted está lleno de autoridad moral y cero
no,
razón.
No tiene
una sola razón. Ahora se hace el que no tiene, pero es mentira. Autoridad moral tiene. Eso lo hace para
justamente.
No tiene autoridad moral para decir que no tiene autoridad moral usted. Yo tengo autoridad moral para decir usted tiene autoridad moral. Y verdad, pero es como que yo me ría de lo ridículo que es el trabajo de ustedes dos. qué ridículo. Y el interpelólogo. Interpelólogo, qué ridículo es usted, interpelólogo. Bueno, tengo autoridad moral para eso, no, ninguna. Tengo razón, por supuesto.
Sí, seguro.
Claro que tengo razón. Y en este caso es igual. Le dice que está fuera de la realidad, Rubio. Y le dije parado, ya le digo, del lado exterior de la cuerdita, que ponen para que los que están con chance de entrar en la realidad, y después de que el seguridad de la puerta ya lo ignoró como 15 veces en su intento para acceder al recinto de la realidad, Rubio. Ya lo mira, lo cogotea, mira para otro lado, el seguridad es el que habla con un intercomunicador que no tiene. Sin embargo, tiene razón, Ever está completamente fuera de la realidad. Es peor que eso todavía, está siendo revolcado por la ola de la realidad. O sea, lo pasó la ola de la realidad. Pero bueno, desde ahí le grita Rubio, y tiene razón. No tiene autoridad moral, pero tiene razón. ¿Y algo más pasó?
Y bueno, no sé.
El interpelólogo estuvo
con un informe temprano, hubo de todo. Hay una mirada que vamos a tener en algunos. Capaz que hoy, si nos da el tiempo del interpelólogo.
Interpelólogo, está guardando. Mire, está regulando el interpelólogo, amigo. Va a tener una sesión propia el interpelólogo.
No,
regule, interpelólogo, está bien, regule.
Ya fue el informe.
Esconda. Es como el plan secreto.
Fue un informe, pero hay una mirada a propósito de la conducción de Beatriz Argimón, pero no por el ida y vuelta de ayer, sino en general, porque el interpelólogo la sigue más allá de las interpelaciones y tiene como una mirada, las conducciones son todo un tema, tanto en Senado como
en diputado. Por el momento ese de usted es una atrevida.
No, varios momentos tiene ella.
Sí,
¿no?
Quizás es el que más se conoció, pero hubo varios ayer y ya viene de un historial de episodios.
A ver, Darwin, si el interpelólogo me acompaña, metáfora de fútbol, que es como entendemos todos. Se quiere poner a veces reglamentarista al máximo, con temas que son muy subjetivos, como seguir el orden del día exactamente como era la convocatoria,
no salirse de
tema. Entonces, con parlamentarios, eso es como cobrar toda la falta y todos los roces que hay en la mitad de la cancha, no se juega el partido, porque cada dos segundos, y ayer le pasó con Bianchi, por ejemplo, no se hizo en redes eso viral porque eran del mismo sector, pero con Bianchi le pasó dos o tres veces ayer. Bianchi se le va todo el tiempo de tema. Entonces, imposible. Y quiere.
Está fuera de tema siempre, Bianchi.
Por eso.
Claro, es muy difícil.
Entonces le vamos a pedir al interpelador.
La vida.
No, bueno, no se lo dice usted. No, yo digo.
Sí, está fuera de tema, ¿no? Porque sí.
Bueno, lo aclaro que dice usted para ella, digo en sus redes, lo aclaro.
La vieja bomba.
Sí, lo dice Darwin.
La vieja bomba.
Es parte de su sex appeal.
Pero por eso le pagan.
Ah, eso lo dice el interpelólogo, parte de su sex appeal. Esto
ahí está, le gusta el interpelólogo, la vieja bomba, le gusta porque se sale de los temas. Sí. Y bueno,
es muy difícil ser Castrilli ahí porque...
A mí igual alguien que le dice, usted es un atrevido, a otra persona está incurriendo en un atrevimiento.
Es
el meme del hombre araña.
Está bien.
Es Aldo Silva diciéndole a Álvaro de Ron, usted es un entintado. Solo el meme del hombre araña de vuelta, los dos señalándose, así, entintado.
Usted es un entintado.
¿Eh? No, y sí, usted. Claro. No. Claro, como le dijo después, igual es lindo, hay un detalle muy tierno, Cándido, de Argimón, que le dice, usted es una atrevida, discúlpeme que se lo diga. El discúlpeme que se lo diga de alguien que demuestra una educación ulterior. No superior, ulterior, o sea, posterior, más precisamente, ¿verdad? O sea, que viene después del atrevimiento de decirle al otro que es un atrevido. Usted es un atrevido, discúlpeme que se lo diga.
Claro.
Sí, y todo eso porque estaba hablando de la de los femicidios, señor.
Sí, que pues, para lo que salieron de tema ayer, estaba absolutamente...
Y entonces de la aventura le preguntó si matar mujeres no son homicidios. Ya, no, se molestó, son femicidios. ¿Para qué le cambiamos el nombre? Si después resulta que son
homicidios. Bueno, pero está dentro de los homicidios.
Claro, pero ahí se
molestó. Es una categoría dentro de los homicidios.
No, porque homi es hombre. Al final.
No, no, pero además puede haber...
No,
puede haber homicidio de mujeres que no sean femicidios porque no la mataron por una cuestión de por ser mujer, digamos. Y no califica como femicidio desde el punto de vista penal.
Claro, sí,
pero
sí.
Ella estaba hablando de cosas de género.
Sí, ella estaba hablando de género. Sí,
bueno, entonces son los femicidios.
Sí, la pregunta fue...
La pregunta es... matar mujeres, no sé, pero la pregunta es si los femicidios no son homicidios. No, son femicidios.
En el tema de género, que estaba hablando de la aventura, de claro.
Sí, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que quería... No estaba teoreando a Argimón, estaba tratando de decir que ya estaba en el tema y Argimón se sintió interpelado.
Se sintió tocada en su útero.
Bueno.
¿Qué, señor? Es eso, me parece.
No diría de esa manera, pero no puedo negarlo tampoco.
Se sintió tocada en su útero, porque me parece que le dijo, usted es una teoría como diciendo como que yo no me preocupo por los femicidios.
Ah, claro.
¿No?
Se la vio venir, aparte, porque le dijo,
ojo con lo que va a decir. Y, y ahí se le empezó a contraer el útero. Pelea de útero.
Bueno, me parece que vamos a cerrar ahí, Darwin.
Me parece que como interpelólogo no se puede meter ahí.
Está fuera de, fuera de tema.
Está fuera de tema, como la vieja bomba, señor.
Nos vamos, Darwin.
Usted es un atrevido.
Hasta mañana, Darwin. Chau.
Darwin fue presentado por el Ciberlunes de Mercado Libre, el lugar donde está todo lo que Darwin busca y lo que no, también. Hasta 50% off y 10% off adicional con Oka Woka Blue. Entrá ya a Mercado Libre y aprovechá.